Hoy se ha puesto a la venta el primer libro de Dr. Aldo, Optimízate. Lo único imposible es aquello que no intentas. Este es el libro, lo estoy mostrando para los que nos siguen a través de la imagen también en 13, en YouTube, en las diferentes redes sociales. Insisto, desde hoy a la venta. ¿Quién es el Dr. Aldo? Bueno, pues ya lo conocen los oyentes del Partidazo, los habituales, porque es una de las piezas claves en la preparación de Ilia Topuria. Es un tipo que le acompaña. Hola, Aldo, buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
A ver, espera.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, lo primero que quisiera es trasladar mis condolencias, mi más sentido pésame, ¿no?, a los fallecidos y a todas las familias afectadas por la dana en Valencia, que bueno, es una de las provincias de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, y desde aquí pues bueno, trasladar todo mi apoyo, mi ánimo y decir que este sábado estaré allí colaborando, ayudando en todo lo que pueda, aportando mi granito de arena.
Muy bien. Aldo, lo dicho, eres una pieza básica en... Es que se nos ha hecho muy viral, como se dice ahora, un vídeo tuyo aquí en el Partidazo contando cómo es el recorte de Topuria y cómo el peso que gana después del recorte. Y la gente dice, bueno, entonces, exactamente con Topuria, ¿qué es lo que haces? Porque este es un libro que parece un libro como de autoayuda, de un coach, y claro, yo cuando hablaba contigo pensé que estaba hablando con un nutricionista o con un preparador físico, tal. Exactamente, ¿qué es? Doctor Aldo, ¿qué es?
Bien, Dr. Aldo es la persona que le coordina todo lo relacionado con el rendimiento a Ilia Topuria.
Pero es que eso engloba mucho.
Engloba mucho, es un nuevo perfil dentro del deporte que ha aparecido gracias a Ilia y bueno y en colaboración conmigo y a partir de aquí, pues bueno, es una figura que creo que tarde o temprano empezarán a copiar.
¿Tú eres su coach?
Yo le acompaño en todo y ahí va implícito pues el darle ese apoyo, esa motivación, como nos la damos mutuamente cuando, por ejemplo, nos sometemos a ese frío por la mañana, ¿no?, de menos 150 grados centígrados, cuando hacemos la terapia de crioterapia, ¿no?
¿Él se mete todos los días en ese frío?
Los días que corresponde y depende del entrenamiento y del momento que nos encontremos en la temporada, sí, el frío es una parte de nuestro entrenamiento.
Pero Aldo se mete con él, que es lo que te digo, Juanma. No es que lo coordine todo, bueno, es que él hace parte de los entrenamientos. Bueno, sí.
¿Os metéis? ¿Cuánto tiempo?
En este caso son 3 minutos. 3 minutos nos exponemos a un frío considerable y bueno, pero buscando siempre ese beneficio de recuperación, de activación, cuando lo hacemos en otros momentos del día. Y lógicamente nos facilita también esa ayuda, ese plus psicológico, porque soportar esas temperaturas pues te hace...
¿Es verdad que se refuerza el sistema inmunológico del cuerpo metiéndose en hielo y todo eso?
Bien, generalmente sí, pero hay que ver qué tipo de personas lo pueden hacer. No es algo que voy a generalizar, sino que hay que adaptar, hay que personalizar e individualizar los entrenamientos. No voy a generalizar para que lo pruebe todo el mundo y le pueda pasar algo, sino que hay que también tener un periodo de adaptación y ver cómo te encuentras, ¿no? Cómo está tu estado de salud, lógicamente.
¿Por qué has escrito
cómo te encuentras, ¿no? Cómo está tu estado de salud, lógicamente.
¿Por qué has escrito este libro?
Bien, pues este libro lo escribo porque llega un momento en mi vida que llevas detrás un bagaje de más de 20 años entrenando a gente, consiguiendo objetivos y en este caso era el momento. Lo escribí una vez que llegué después del combate de Volkanovski y le ha ganado el campeonato del mundo. Me propone Anaya que va a sacar un nuevo sello relacionado con el desarrollo personal, lo cual me encanta, me fascina. Soy licenciado en psicopedagogía también, entonces la psicología deportiva es uno de mis campos. Y digo, pues bien, adelante, vamos a hacerlo. Y con Kita Eru, el sello de Anaya, comenzamos con este primer libro. ¿Qué diferencia este libro de otros libros?
Eso creo, te iba a preguntar, porque es que ahora mismo entras en una librería y de estos libros que son así todos, que tienen dos fotos así, o sea, que no tienen fotos, que es un mensaje ahí, lo único imposible es aquello que no intentas y tal, claro, esto te dice el tuyo, pero vas al otro es... no hay nada imposible si no sé qué. El otro te dice, tienes que creer en ti mismo. Todos son 27 libros en fila y dices tú, a ver, ¿cuál cojo? Si todos me van a decir que puedo ser la leche.
Bien, efectivamente. Si lo mostramos un poquito a cámara, pues voy a decir tres aspectos que lo diferencian, ¿no?
A ver.
Uno es de quién es el prólogo, ¿vale?
De Ilia Topuria.
Lógicamente, es el primer prólogo.
Hombre, pero no estamos ante Vargas Llosa, precisamente. Tampoco vamos a comprar el libro por el prólogo de Ilia Topuria.
Efectivamente, no estamos hablando de una obra literaria. Sí. Una obra de desarrollo personal,
vale,
¿no?
Vale.
Que a todos, a cada uno de nosotros, porque va destinado a todas las edades, para todos los públicos, ya le explicaré un poco más el público de Ana, pero va destinado para todo el mundo, con una serie de historias, pero voy primero, prólogo de Ilia Topuria, primer libro que...
Venga,
en el cual
esa es la primera diferencia.
Esa es la primera, ¿no? Un gran prólogo de nuestro deportista del momento, ¿no? Nuestra ya leyenda del deporte español, por lo que hemos podido ver a lo largo de los años y lo que ha hecho aquí. Segundo, vais a conocer quién es doctor Aldo en primera persona, ¿no? Cómo Aldo, doctor Aldo, abandonó la universidad. Una persona que a fecha de hoy tiene 4 carreras universitarias, 2 másteres, 2 doctorados, y tengo medicina en el tintero, que estoy estudiando medicina en los años que puedo. Pues abandoné la universidad, aunque parezca increíble. Este cambio, ese momento de dejar la universidad, para algunos hubiera sido un fracaso. Hay gente que piensa que por dejar algo que pues, no te llena o te hace infeliz, es un fracaso. Para mí fue una oportunidad y a partir de ahí es donde cambia.
Eso, que tengo hijos en edad a punto universitaria, si les dices ya eso me van a decir, ves papá, si es que, si, no, que no, es no me gusta, me voy.
Este libro, y voy a decir una cosa, soy 20 años, he sido profesor de educación física, ahora mismo me encuentro pues metido a pleno en el alto rendimiento deportivo y en compañía de Ilia y de unos cuantos deportistas que asesoro online. Y he pensado cada vez que me sentaba a escribir, porque ha sido desde mayo y todo el verano, cada vez que terminaba mis entrenamientos por la noche, salía de entrenar a Ilia, escribía en mi casa y los fines de semana. El libro lo terminé el 15 de septiembre y siempre, siempre, cada vez que me he sentado en el ordenador a redactar, he pensado en ellos. Digo esto porque me encanta todo lo que hago y me ha dado mucha pena el hecho de no poder en estos momentos pues estar con ellos, con mi alumnado, en mis clases de educación física, y esto también pues traslada una enseñanza que va destinado a ese aprendizaje que se puede aprender aquí. Porque creo que en el instituto mucha gente está desorientada. Más de un 50% de los alumnos de primero de bachillerato no saben decidir qué es lo que quieren estudiar en un futuro. Es algo bastante común. Un tercio de los estudiantes universitarios...
Si mi hijo lee este libro, es que mi hijo tiene que decidirlo este año.
Tu hijo
tiene 17.
Bien, sí que le va a dar un plus, estoy segurísimo.
Pero vamos a ver, no, necesito que decida, no que le dé un plus. Yo necesito darle el libro y que mi hijo me diga, pues quiero estudiar esto.
Perfecto, tú le vas a dar el libro, tu hijo va a leer el libro tranquilamente, ¿vale? Es un libro que yo lo leería poco a poco y lo masticaría, lo saborearía y lo disfrutaría. Y luego tu hijo habla conmigo y te digo yo que encontraré. y decidiremos...
Por ejemplo, estoy en contra de esto. Dices, hay un capítulo que dice, recuerda, cree en ti. El éxito está garantizado. ¿El éxito está garantizado?
Está garantizado en la creencia que tú tengas en lo que tú quieras adquirir o conseguir. Me explico. Lo normal es que nos embarquemos en algo. Y muchas veces, la mayoría de las personas tiran la toalla. Me explico. Que yo haya llegado donde he llegado, el camino no ha sido nada fácil. Han aparecido adversidades, que es lo que vamos a encontrar en este libro. No solo estaba hablando, te he dicho, 3 características de fin en este libro. Prólogo, el conocerme a mí, el conocer las adversidades que ha tenido Aldo. Cómo te narro una serie de decálogos, como por ejemplo los de estilo de vida saludable, que es mi forma de vivir, como todos o la gente que me conoce cada vez más. Y eso es lo que promulgo y lo que quiero que llegue y lo que también enseñaba en los centros educativos donde trabajaba, coordinando un proyecto deportivo de centro. Y aparte, pues lo que quiero también es que llegue, conoceréis historias de cómo yo superé y aprobé mi oposición. Hoy en día hay más de 3 millones de personas en España opositando, que quieren ser funcionarios, que quieren conseguir un trabajo. Aquí dejo un decálogo también de cómo yo lo hice y qué pasos se pueden seguir, así como pues una serie de pautas ante adversidades de cómo las podemos afrontar. Tercera parte del libro son las historias personales de personas más conocidas o menos conocidas. ¿Sabíais alguno de aquí que Ilia Topuria a los 8 años utilizaba sacos, bolsas de basura para hacer los recortes de peso? 19 años después, bueno, es campeón del mundo.
Es que yo no sabía que Ilia Topuria a los 8 años hacía recortes de peso.
Sí, ya competía.
Para la lucha greco-romana.
¿Pero y tenían que hacer recortes de peso ya con 8 años?
Eso es un deporte que va por categoría
de
peso.
No sabía.
Totalmente. Conocíamos que José Mari Vaquero falleció su padre a los 13 años y él dejó el fútbol en ese momento de su vida. ¿Lo conocíais aquí?
No, lo sabía.
Y era un gran pilotari.
¿Vaquero o el padre?
Sí, sí. Vaquero, José Mari Vaquero, el capitán del Barça, del Dream Team, de Johan Cruyff.
Sí, sí.
Bueno, esto lo tenemos en el libro, adversidades que ha vivido cada una de estas personas. Sabíamos que Raúl Albiol, en su viaje a los 19 años, cuando había fichado con el Getafe, tuvo un accidente en la carretera, su coche dio 7 vueltas de campana, en la segunda vuelta de campana salió volando de la parte de atrás y estuvo en coma un mes en el hospital. Bien, esto lo tenemos reflejado en el libro, cómo ha superado esa adversidad.
Volviendo a Getafe de Valencia, además.
Y cuento otras historias también de superación o de cómo han emprendido, como por ejemplo los pelugueros Oche y Luis, que ahora son en el panorama nacional, cada vez van a ser más conocidos, si no lo son ya, y cómo pasaron en un pueblo de 1.500 habitantes a hacer un corte de pelo de 8 euros y ya facturan más de 1 millón de euros. Este capítulo lo escribí antes de que sacaran sus productos a la venta en Amazon. Es una lucha, sacrificio, pensar qué es lo que quieres hacer, buscar ese objetivo, no tirar la toalla, porque todo el mundo encuentra obstáculos de una manera u otra y todos vamos a tener adversidades en nuestra vida.
Es un libro más de entrenamiento mental que de entrenamiento físico, por lo que veo.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Es el sello de desarrollo personal que sacan allá, Kitaeru. En japonés significa forjarse y en este caso yo me identifiqué porque yo me he ido forjando. Yo mejoro mi versión día a día, pero no lo hago por mí mismo, sino porque si yo soy mejor, voy a mejorar a todo lo que me rodea. Y esa es mi forma de pensar y es por lo que he escrito el libro, porque todo lo que uno puede aprender de él se va a sentir identificado, si no es con un capítulo, es con otro, pero si no va a adquirir un aprendizaje con el cual va a poder ayudar a otra persona. Y eso es lo que diferencia.
Aldo, tienes al lado al premio Primavera de novela, que es...
Luis García Rey.
Es Luis García Rey.
Escritor ha escrito...
Pero claro, él es novela negra. Él vende todo lo contrario. Sí. Sus libros son muy chungos. Asesinatos, crímenes, la gente bebe, fuma,
Cuanto peor te vaya, mejor van mis novelas.
Oye, a mí me fascinaba Edgar Allan Poe, ¿no?
Este es nuestro Edgar Allan Poe, sí.
Podéis llamarme así.
Edgar. De hecho, yo le tengo como Edgar en el móvil. Sí, sí.
Un placer. Y bueno, felicitarte, lógicamente, porque no es fácil y abrís un hueco.
Acércate, Aldo, al micrófono.
No es fácil, abrís un hueco en el panorama literario, así que mi más sincera admiración.
Sí, eso te iba a decir. Que hoy que todo el mundo... Es raro que no te hayan dicho que hicieras un podcast, porque hay más podcast que oyentes ya. Todo el mundo tiene un podcast, entonces digo yo...
Sí, la verdad que me han llamado un montón de sitios.
¿De podcast?
Sí, sí, sí. Infinidad... siendo un montón no poder estar en todas partes, porque acabo de llegar de Abu Dhabi, ¿no? Hace unos días y bueno...
¿Dónde está Topuria?
Bien, pues ahora mismo...
No sabes lo que quieres decir.
Yo creo que a Madrid, ¿eh?
Está descansando y es lo que debe hacer.
Yo creo que está a Madrid, porque he visto la
foto. Yo por lo menos...
Pero cuando descansa, ¿se mete también en frío por las mañanas o lo toma más tranquilo?
De momento, imagino que en ese aspecto está descansando. Cuando va a entrar en estos... cuando entramos ya en vereda de frío, de calor, porque también utilizamos la aclimatación, como ahora nos preguntará Angelito.
No, pero cuéntale hasta qué punto es importante tu figura, porque ahora hablamos de lo que haces con Ilia, de cómo entrenas y tal. Pero cuenta, por ejemplo, la de la primera máquina de crioterapia, la que tuvisteis en Alicante. ¿Hasta para qué te usa Ilia Topuria?
Bien, cada maquinaria que llega, que yo soy pro tecnología, ¿no? Siempre vemos qué tecnología podemos implementar dentro de cada campamento. Cada vez incrementamos todo esto, si va a facilitar o va a incrementar el porcentaje de ese rendimiento de Ilia. Y en el primer caso que tuvimos de cámara de crioterapia en Alicante, pues trajeron una de nitrógeno líquido, ¿no? Una vez que se la montan, toda la tarde para subir la látigo de la casa, que era donde teníamos el gimnasio, las instalaciones.
En MasterChef teníamos nitrógeno líquido para hacer helados.
Sí, claro. Como te rocíes un dedo, pues puedes
te
hacer
quema,
así.
Te quema.
Bueno, y puedes perderlo, ¿no?
Sí, sí.
Pero la cuestión es que metí todo, ¿sabes? Que metes todo el cuerpo menos la cabeza en esta máquina, el nitrógeno líquido sale en forma gaseosa. Sí. Y bueno, me dijo, pruébalo tú, ¿no? Y yo en ese momento, pues, lo tienes que probar, como ahora voy a decir las otras cosas que he probado, ¿no? Pero bueno, fue un poco de respeto, ¿no? Porque recordaba yo Terminator 2, ¿no? Cuando...
Ah, sí, cuando sale así con el, el humo blanco y tal. Que...
Claro, no, sí, sí.
Y en bolas.
No es en ese aspecto, pero que si te congelas totalmente, ¿no? Yes. Pero bueno, aquello no falló, aquello fue perfecto y estuvimos utilizándolo durante meses. Ahora utilizamos otro tipo de crioterapia, ¿no? Frío seco. Y bueno, lo mismo ha sido con la última cámara que utilizamos, hiperbárica. Lógicamente, la traemos, toda la parafernalia, para introducirla en su casa, porque esta cámara pesa 500 kilos y una vez montada... Aldo, pruébala tú, ¿no? O sea, realmente soy, entre otras cosas, el conejillo
Cualquier día te vamos a poner flores al cementerio, porque vamos, como llega una máquina que esté en malas condiciones...
La hiperbárica, ¿qué diferencia hay? Porque os metéis primero a, no sé, varios metros de profundidad y luego subís en altura, ¿cómo?
Sí, efectivamente. Lo que ha cambiado de la preparación... Bueno, hay unas cosas más que hemos introducido, pero esta hiperbárica, diferente a la que teníamos anteriormente para el entrenamiento de Volkanovski, esta es de alta presión, esta nos la han traído de un hospital de Andalucía. He tenido que hacer un curso de técnico hiperbarista para poderla utilizar y en ella pues meto a Ilia, tiene que estar totalmente higienizado, entras bueno, con unos calzoncillos que sean de algodón, una toalla y luego pues hay que cerrar bien, todo es como una cápsula espacial,
¿Y lo
cierras bien y luego pues empiezo a aumentar la presión, ¿no?
¿Las tiene todas en casa, él?
Bueno, sus instalaciones, se ha montado
en sus instalaciones,
en su vivienda, se ha montado sus instalaciones, su centro de alto rendimiento, como bien decía en Alicante.
Madre mía.
Y este centro de alto rendimiento va a más, ¿no?
Tiene que pagar una factura de luz increíble, tío. Todo eso enchufado.
No lo sé. Igual es posible que tenga placas solares. No lo sé.
No, pero es que una máquina de estas tiene que chupar energía.
No, esto solamente va con botellas de oxígeno. Sí, aquí lo que haces es someterte a una presión, en este caso 1.3 bares, que viene a ser similar a estar buceando a 12 metros de profundidad. Subimos hasta esa cota y ahí te mantienes una hora respirando oxígeno al 100%. De ahí que no puede entrar nada que genere pues una serie de chispas o de algo. Y eso te facilita la recuperación, y lo digo yo porque lo he probado, es algo espectacular, extraordinario. Y eso nos permite, más otra serie de cosas que hacemos, que si quiero ahora, ahora lo comento, pues recuperar y estar preparados para el siguiente entrenamiento.
Es que yo creo que, en realidad, hemos venido aquí a hablar de tu libro, no de las máquinas estas de los bares y tal, porque dirán los de Anaya, joder, eso, que vengan los de Siemens o qué sé yo, quién vende eso. Claro, es que no tengo ni idea. Pero hoy esto es lo importante, que ha salido a la venta, Optimízate, el libro, que ya está
a la venta. Déjame hablar de un capítulo en concreto porque, bueno, estamos en día 8, pero el día 7 ha sido el Día Internacional del Acoso Escolar, tan extendido y que tanto trabajamos sobre ello, los docentes y todos, también desde los medios de comunicación, mostráis vuestro apoyo. Y tengo un capítulo que versa y que trata sobre Raúl, nuestro fisioterapeuta, el fisioterapeuta del equipo, del Tinto Puria, aparte de un montón de deportistas. Él vino de Cuba, se integró en el sistema educativo español, en la educación secundaria. El pobre sufrió
acoso.
Bullying, acoso, se metían con él por su acento, se metían por él por ser pues latino, y lo pasó muy mal, tocó fondo, segundo bachillerato lo repitió, le hicieron ver, le decían que era tonto por suspender asignaturas, ¿no? Este estigma que a veces hemos escuchado y que no debemos hacer nunca, hay que apoyar a la gente, hay que buscar el talento de nuestros alumnos, de nuestras alumnas. Y cuando llegó a la universidad tuvo ese apoyo que necesitaba, que necesitamos todos en algún momento, y fue el mejor en la universidad. Tanto que ahora es un fisioterapeuta de los mejores del mundo. Para mí es un placer trabajar con él, y aquí es uno de los capítulos que cuento, y bueno, y cómo se relaciona con este día, pues bueno, mostrar todo mi apoyo a esas personas que están pasando también ese mal momento, porque lo sé, me consta que ocurre, por desgracia, y que bueno, hay que intentar subsanarlo, que estas cosas no ocurran. Y bueno, superarse, y todo el mundo tiene un talento y hay que potenciarlo y mostrarlo a los
pues,
demás.
Pues intentaré encontrar el talento de mis compañeros en los próximos programas a raíz de leer tu libro. Aldo, muchísimas gracias por la visita.
Un placer.
Que haya suerte con la promoción.
Muchas gracias a todos.
Gracias por todo.
Un placer.